buenas tardes. Hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan lejos serían capaces de llegar por ambición? Vamos a ver la historia de Gilla Murano, que asesinó a sus amigas y familiares solo por tener un poco más de dinero.
Lo que hay, corillo, todo bien.
¿Cómo andan?
Todo bien.
Súper, súper, súper. Otra semana más. Otro tema que pinta súper interesante.
Ustedes, si les regalan té o masa fina, no coman.
Sí, sí. Me han dado mucho miedo montando este tema esta semana, porque es... Wow, o sea, este tema de verdad estaba loco porque llegara el sábado.
Mira, me regalaron una paleta de chocolate ayer, una compañera a mí, no me la quise comer por tu culpa.
No. Fue mal.
Saludos a esto,
claro.
Saludito.
Bueno, les empiezo a contar si quieren.
Vamos allá.
El nombre de Gilla en realidad es María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte.
¿Bernardina qué?
Bernardina Boya.
Boya con ya, B.
Ya empezaste.
Para nuestros amigos en España y eso, que quede B, Boya, ¿no?
Sí.
No le pongan más ninguna letra ahí, ok, muy bien.
No, con B larga. Ahí hago la corta yo. No, si soy. Dos neuronas y se están chocando para ver cuál es la que hace el yo primero. Bueno, ella nació en Corrientes, Argentina, en el 1930, más o menos. Y vivía con su padre y su madre. Su madre era ama de casa, su padre era militar. Y ella usaba esto de que tenía un padre militar en una Argentina que tenía una dictadura militar por gobierno para decir que tenía influencias, que conocía cosas que otras personas no conocían. A todo esto, su madre le enseñó a sus hijas de que se debían casar bien. Con personas de bien, con personas con título, con personas que le puedan dar un buen pasar económico. Igual Gilla estudió, yo no le voy a decir todo el nombre, le voy a decir Gilla. Además, yo la conocí como Gilla.
Gilla.
Porque cuando la veía en los medios y qué sé yo, era la señora de las masitas, la Gilla.
Para quien no sepa, cuando vamos a estar hablando de masitas, ¿verdad? Los que nos están viendo.
Sí.
Y para los que nos están escuchando, pues imagínense, las masitas son, explícanos, las estamos viendo aquí, pero es un postre, se ve riquísimo. Son
bombas de crema esas, están rellenas de crema, a veces vienen rellenas de dulce de leche, y pueden ser estas u otras así más fluffy.
Pues entonces, pero para que sepan, masitas es ese tipo de postre, se ven deliciosas, nosotros... Nina, ¿cómo le decimos nosotros a este tipo de postre relleno así?
Nosotros le decimos donitas rellenas, le decimos
quesito. Para quien está escuchándonos, pues para que tenga una idea. Pero entonces son como en versión, pues masitas, literalmente, unas almohaditas pequeñas que pues, de una sentada te comes 4 o 5 fácil.
Siendo benévolo, yo me bajo 20.
Saludos, Jané, bendición. Gracias por estar aquí.
También les dicen profiteroles.
Les voy a decir masita.
Ok.
más fácil.
La rellenan de crema, Jané, tiene razón también.
Bueno, Gilla, aunque su madre le había enseñado eso, siguió una carrera, ella era docente, pero nunca ejerció, porque se casó con un señor de apellido Murano. Y con este señor, que era abogado, le dijo, mira, no trabajes, dedícate a la casa, cuidar a nuestro hijo, bla, bla, bla. Y ella dijo, ok, no me caso, no trabajo. Todo divino.
No hay problema, no voy a pelear contigo. Por
no hay eso. Problema, hasta yo lo haría también.
¿Hasta yo?
Ahí está atrás, tú sabes, que llegué todo para mí. Bye.
Me quedo aquí con el hijo.
Así que bueno, de esa relación nació el único hijo que ella tuvo, que se llamaba Martín, que es el que nos da mucha de la información sobre el caso, porque ella como que se dedicó más a ocultar y a hacer su personaje que a brindar información.
El hijo era joven, el hijo se ve joven.
Sí, es joven y... está trabajando, tiene creo que una productora y también otro trabajo que ahora no me acuerdo.
Entiendo que por lo que vi de lo de Mujeres Asesinas, que estuvo muy bueno, y lo que vi antes de eso, creo que él trabaja como doble de riesgo.
Ah, también doble de riesgo.
Ajá, doble de riesgo.
Como que se dedicó al arte.
Exacto.
Está bien. Así que, bueno, lo malo es que Gilla, durante su vida de casada, al elegir un marido que le convenía y no uno que quería, como que tuvo muchos amantes.
Vamos a llenar este espacio. A ver, ¿cómo lleno esto y quién me lo llena a mí?
Este amor vacío que siento. Ajá.
Exactamente. Así dice ella, cuatro... que el hijo es un hombre guapo, mira.
El sugar daddy, ese es el sugar daddy.
desde los 4 años ella lo... ¿Podemos decir que era una madre responsable? Y no dejaba al nene solo, pero se lo llevaba a las citas con los amantes. Pero ahí tampoco era tan buena opción para...
Sí, tú no sabes qué es peor, o sea, o me dejas solo a mi suerte un par de horas en lo que te vas por ahí a que te rellenen,
sí,
o me vas a llevar a que yo esté ahí escuchando y, ¿verdad?
Dialogando en un cuarto.
Sí, pasa que si el diálogo es...
No diálogo.
Es que estás peleando.
Duro, duro, y no es... O sea, te estás escuchando duro, duro y no José Luis sin censura, pues.
Estás peleando y pues... Ah. O a lo mejor te dice Don Martín un poco más duro, tú sabes.
Está difícil la situación para un niño crecer así.
Bueno, todo esto va pasando. Llegan los 70. En los 70 en Argentina hubo una dictadura cívico-militar. Y con esta dictadura como que se cambió a una economía más liberal en la que se pretendía reducir lo público para que crezca el país con moneda extranjera, okay. Con capitales extranjeros. ¡Ay! No estudié economía. y con eso se pretendía reducir todo lo que era público. Así que con eso se crean cosas como la tablita, que era un sistema de devaluación gradual de la moneda argentina para pasarlo a dólares. Creo que desde acá es que los argentinos nos levantamos y lo primero que vemos es el precio del dólar.
A ver cómo lo sorprendió ese día, ¿no?
Sí, cómo nos la...
Tan mala noticia es un...
A todo esto se crean plazos fijos y se decía, por ejemplo, ¿vieron los egresados acá viajan a algún lugar? En Argentina se estila que vos llegás a quinto grado, a quinto año de la secundaria y haces un viaje de estudios con tus compañeros.
Aquí a veces se hace a Estados Unidos, que van que sea Washington, pero no es obligatorio, o sea, es como algo que tratan de hacer por esto que tengan la experiencia.
Allá es como una costumbre, o sea, yo me fui de viaje de quinto. El viaje de quinto es como, ¡wow! El viaje, o sea, ¡ay! Terminamos la escuela, somos adultos, sí. Y más de una vez te tienen que ir a buscar porque está en coma alcohólico, internado, sin nombre.
Exacto, soy bien adulto, puedo tomar mis propias decisiones.
Claro, ya está. No, yo me porté bien en mi viaje de egresado. Bueno, pero en esta economía que se está implementando en Argentina, se sugería que para un ahorro a futuro, incluso esos chicos que estaban ahorrando para ese viaje, lo pongan en el banco, en un plazo fijo. Porque les iba a dar muchas ganancias para el futuro, que era como invertir, qué sé yo. De este plan económico, Gilla utilizó todo este sistema para crear este plan tan maquiavélico que creó. Porque ella lo que decía era, juntaba dinero de sus amigas, les pedía dinero, les decía que lo iba a invertir y que ellas iban a recibir ese dinero con muchos beneficios. Lo hicieron una vez y les fue genial. Estaban re contentas porque habían duplicado prácticamente el dinero que le habían dado. Entonces dijeron, bueno, si esto funciona, funcionó una vez, ¿por qué no va a funcionar dos veces? Entonces la segunda vez fue una inversión más grande con más dinero. Pero acá la mujer empezó, mirá, no tengo la plata, yo todavía no la he recibido, ya me la va a dar el banco, te voy a firmar un pagaré. Con este pagaré, vos, cuando yo reciba la plata, vos me das el pagaré, pero vos, esto te da la seguridad de que vos tenés ese dinero ahorrado. Y que Exacto. Yo te lo voy a dar porque está firmado por mí.
Sí, yo soy la institución máxima de pronto.
Sí.
Esta firma vale ahora todo tu dinero y tienes que confiar en mí. Wow, Gilla, no sé si puedo decirte que sí.
Pero bueno, las amigas, a ver, eran amigas. Yo no
eran
sé si
exacto, no confío
en una persona que... Además, la primera vez funcionó. Entonces, ¿por qué no va a seguir funcionando?
Exacto.
Pero bueno, ella empezó como a estirar la devolución de este dinero. Y a estirar, y que qué sé yo. Y estas tres amigas que le habían dado este dinero, como que empezaron a ver que no es. Entonces como que ya empezaron a hacer un poco más, devolverme la plata. Como que se volvieron molestas y dejaron de invertir. Y bueno,
uno se desespera. Yo me hubiese desesperado también. Tú pones tanto dinero, porque estás hablando de mucho dinero. Y en un país que ha estado inestable, que son en muchos casos pueden ser toda tu vida, todos tus ahorros. Y de momento salió bien y te confiaste, pusiste ahora sí todo tu dinero, pensando en que es dinero fácil. Y ahora verte en esa desesperación de que puedes perderlo todo.
Y además, las amigas veían que Gilla seguía vistiendo de punta en blanco, porque ella hasta para cocinar y estar entre casa estaba impecable, con ropa de marca, bien maquillada, bien peinada, y que hacía gastos superfluos, pero que no les devolvía la plata a ella.
Peor.
O sea...
Eso es peor.
¿Por qué tenés esa máquina caminadora nueva?
Y yo sigo esperando aquí los míos. Ya, eso es peor todavía. Porque tú vas a la casa, estás yendo a la casa a visitar a tu amiga y de momento todo nuevo, todo ahí, ella siempre punta en blanco y tú comiendo arroz con frijoles porque no te da para la carne, porque ella no acaba de llegar con los chavos. No. Mira, aquí tenemos, está, Nina, me encanta tu gatito, que está por ahí, mira, está
allá atrás. Están, sí. Creo que están los dos, mira.
Están jugando ahí con las cochinas.
Son gatitos que rescatamos de la calle, se van mañana con su nueva familia.
Son hermosos.
Buen viaje, gatitos.
Nos dice que Kilo hizo ese viaje, hablando de lo del viaje que dice también. Yo lo hice de su viaje estudiantil. Aquí lo conocemos así, como el viaje estudiantil. Que ese que no se hace en todo el año, ya no
se hizo. Bueno, vamos de fuga también. Eso es como que un día de fuga, vamos, unos días antes de la graduación.
Ajá, exactamente. Aquí se da mucho que como la República Dominicana está cerca, pues, y tienen estos paquetes de todo incluido, pues la clase hace uno de esos paquetes y se van para República Dominicana, y allá pues los hoteles y está todo esto del all inclusive, y se pasa brutal. Otros lo hacen más educativo y se van para... estos de Washington, que hay unas ayudas que les dan y whatever, pero si aquí no es como todo el mundo, todas las escuelas, yo no hice ninguno de esos viajes, la mayoría de mis amigos tampoco.
Yo tampoco.
Pero sí se da.
Ok.
Cuando hay chavo.
Se puede. Allá es tradición, o sea, todas las escuelas cuando llegan quinto viajan. Y hay toda una movida.
Como sí, que ya es como, como esperado ya.
Claro, es como el final de todo y qué sé yo, pero también como que mueve mucho dinero eso porque, ay, los chicos solos, hay que pagar como más para que estén seguros.
Exacto, parte ya de la economía, no sé.
Al menos nosotros sabemos que Gilla sí viajó. Gilla, ¿verdad?
Sí, ella debe haber viajado.
Sí. Ella era la única de las amigas de momento que podía darse el viajecito y las otras ahí esperando la casa, sin chavos para nada. Y ella
las otras la viajaron, pero...
Tira por más allá.
Exacto, le tocó un viaje sin regreso.
El viaje fue como que, hey, espérate, ¿qué yo hago aquí si yo voy a viajar y voy de crucero?
Exacto.
Horrible. Bueno, a todo esto, Gilla con sus amigas tenían la costumbre. Esto es muy de señora Paqueta de Buenos Aires. Reunirte a tomar té con galletas. Té con masitas, té con dulces, con pastas, con masas finas. Y bueno, ella lo hacía con sus amigas, se juntaban en una casa, a veces en un bar. Lo que pasa es que un día, el 10 de febrero del 79, una de las amigas de Gilla, Nilda Gamba, se empieza a sentir mal. Se empieza a sentir mal. Dolores como descompostura, como mal, no sé, o sea, náuseas, vómitos, de todo.
La señora se parece un poquito a la que hace de la bruja del 71. No quiero decirle, no me acuerdo, Clotilda, ¿verdad? Clotilda Mesa.
Doña Clotilde, era el look de la época.
Pero se parece el peinadito y un poquito como la carita, se parece, porque ella, me parece que Clotilda Mesa, me parece que es de Argentina.
Ah, ¿sí? No sabía.
Sí, que ella es... Ella y me parece que Jaimito el Cartero eran los únicos dos que no eran mexicanos como tal. Pero por lo menos ella estoy seguro. Jaimito no estoy tan seguro.
Estoy tratando de recordar qué acento tenía al hablar.
Sí, no, pero ella estaba... O sea, llevaba muchísimos años trabajando en México. Había trabajado en muchísimos proyectos antes de estar ahí. O sea, que imagino que tenía el acento bien al día. Pero eso sí sé que no era mexicana. No recuerdo si era de Argentina, pero sí sé que no era mexicana.
Te voy a googlear.
Sí, hay que buscarle dónde era.
Yo googleo todo. Después me olvido, pero bueno. Bueno, a todo esto Nilda se sentía enferma. Un día después de haber estado tomando té y masas con Gilla. Y... incluso Gilla iba, cuando sus amigas se sentían enfermas, iba y las ayudaba, les daba más tecito.
¡Tan buena amiga!
¡Se recompongan!
¡Tan buena amiga!
Eso es lo peor del caso. Que...
Sí.
Sí, tremenda. Ella era tan buena que te llevaba más allá. Te
llevaba sí, era el de la mano ahí.
Sí. Te ayudaba.
Sí.
Bueno, y el mismo día que se...
Sí. Vente, vámonos.
No, 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 no. No sigas la luz. Bueno, el mismo día que ella se sintió mal, esa misma noche falleció. Y en el certificado de defunción dice paro cardiorrespiratorio. Entonces, como pasó, no, la velaron, la enterraron y pasó.
La señora mayor de edad, pues pasa, falleció. Son cosas que pasan, lamentables, ¿verdad? No me imagino que
sea. Sí, creo que esa era la más que le debía.
Claro.
Eso creo que es la más que le debía al chavo.
Plata. Amigas así no quiero, no, na, yo tampoco.
No,
nadie aquí.
A todo esto, Gilla iba a los velorios y era la que más lloraba, la que más sufría por la pérdida de sus amigas, cómo se iba a recomponer de un golpe tan duro. Lo típico drama que dice la señora.
Drama queen.
Ay, sí, porque ella era muy, muy, muy drama queen y muy de querer sobresalir y de querer decir como estar en el foco de atención, así.
Llamar la atención, bien. Exacto.
Es centrar atención.
Exacto.
Claro. No por cosas buenas, aparentemente. Así que bueno, esta señora no se solicitó autopsia. El tema es que el 9 de febrero había estado con Gilla. Días después de que se termina todo lo de Nilda, Leila Formisano de Ayala, que era otra amiga de Gilla,
la segunda más que le debía,
empezó a sentir mal en su casa.
Esta es la segunda. Esta es...
Ustedes díganme qué hizo el día anterior.
Tomó té y le dio pastelillo.
Exacto. Té con masitas ahí. ¿Eh?
¿Con quién?
Con Gilla, obligado.
Resulta que esta señora, Leila, también, Gilla también le debía dinero.
¿Viste? Le dije la segunda más que debía. Esa era la segunda. Sí.
Y ella le había prometido que le iba a devolver la plata el día que la vio.
Cómete otra masita de esta y yo te voy a traerlo.
Mamá, también yo te doy plata. A todo esto, por un tiempo en el edificio donde vivía, en el departamento donde vivía, no la empezaron a ver a esta señora, no la veían, no la encontraban, no veían que salía a hacer las compras, nada. Pero se empezó a sentir olor feo que salía de su casa. Así que cuando rompieron la puerta y la abrieron, la encontraron muerta en la casa.
Ya, vale.
Dijeron que también había sido un paro
cardiorrespiratorio.
Es que tengo problemas porque hay un personaje que se llama Caro Pardíaco.
Ah.
Y a mí me gusta mucho Caro Pardíaco.
Y se te lengua la traba.
Y se me lengua la traba. Bueno, así que esta señora tampoco se solicitó autopsia. Y ya iban dos amigas de Gilla. Y ella incluso... hablaba con otras personas y decía, ay, me siento súper mal porque cada vez que suena el teléfono es para avisarme que una de mis amigas está enferma o que se murió.
Ay, la guiaste a la muerte, mi amor. Un día antes la llevas a la muerte tú misma. Ya está haciendo la vacación de la muerte.
Exacto. El cinismo de la señora.
Bueno, cerquita, esto fue el 22 de febrero. El 24 de marzo,
o sea que todo esto fue bien rápido, una detrás de la otra ahí.
Y ella necesitaba no pagar. Mientras más tiempo pasaba, la otra se le iba a avivar de que las amigas estaban muriendo, no estaban cobrando la plata. Tenía que... ¡Toc, toc, toc, toc!
ahí sí, rapidito.
Antes
de que las demás se dieran cuenta, exacto. Mira, aquí nos confirma esto, la luz, que María de los Ángeles Fernández Abad, la baja del 70, la bruja del 71, nacida en Madrid, España. Exacto, no era de México, en 1924. Gracias por eso, Héctor. Ahí confirmado, ¿de dónde es? La bruja del 71, que se parece a la bendita primera víctima de Gilla.
Bueno, volvemos a la tercera y última. ¿Se cree? No se sabe bien si fue la última. El 24 de marzo, su prima y amiga, porque ya acá se metió con la familia, Carmen Zulema Venturini, adivinen qué.
Murió.
También se fue a comer masita la pobre Carmen Salinas.
Adivino, porque por un callo respiratorio, eso mismo.
Exacto.
Muy bien. Se empezó a sentir mal.
Qué raro, ¿verdad? Que le haya pasado
eso a la pobre. Su departamento se desmayó en las escaleras del lugar donde vivía. Vino el portero del edificio, la persona que estaba abajo.
Sí, el portero. Llave.
El encargado, ahí está.
Oh, muy bien.
Y él, como que trató de ayudar, llamó a la policía, a la ambulancia, la llevaron, pero falleció en el hospital. Y él. En el hospital Gilla había hablado también, qué sé yo, y le pusieron como causa de la muerte
cardiorrespiratorio.
Entonces ya tampoco necesitaba autopsia.
Mira, pero para ese tiempo no hacía autopsia, que era como que te moriste, te enterramos.
Paloyo, te moriste, no te dieron un balazo, pues paloyo, no hay ninguna cuchilla, paloyo.
Así que bueno, ya tenía sus tres amigas y las tres personas a las que le debía dinero, ya no les debía más dinero. Pero la hija de esta última víctima dijo que no podía ser. Que ella necesitaba que no sigan con nada del sepelio ni nada, porque tenían que hacerle una autopsia. Ella quería saber qué otras cosas había. Además, pero esto es tiempo después, porque al principio no se lograron juntar muchas pruebas, ni mucha gente que declaró en contra de lo que pasaba. Entonces, Gilla fue detenida, pero como que la detuvieron, entró, dijo, yo no tengo nada que ver, soy inocente, nana, déjenme que busque un saquito antes de irme, porque ella iba a ser diva siempre.
Siempre ready. Tengo que verme bien para fotos.
Claro.
Déjame empezar a llorar ahora antes de que salga la cámara y no parezca que
incluso no le dijeron la causa de por qué la detenían a la familia. El hijo cuenta que ellos se enteraron 2 semanas más tarde porque un medio fue a hacerles una entrevista a la casa y ahí recién se enteraron que era lo que supuestamente había hecho la madre, porque estaba presa. En la época de la dictadura, como que venían, te detenían y vos no hacías preguntas. O sea,
sí, no era lo mismo derecho de ahora.
Con vida el familiar que se llevaron.
Exacto, sí, por eso es una dictadura. Una vez ya estás ahí, por eso tenemos tanta versiones de dónde están los desaparecidos en la canción, ¿no? Pasó en todo, toda la comunidad latina prácticamente experimentó esto de una manera u otra.
Sí.
Sabemos.
Y bueno, pero a partir de ahí ya salían los medios como la envenenadora de Montserrat, la primera asesina serial de la historia argentina. Fue liberada 3 años después por falta de pruebas.
Ay, no vi qué decía. Bueno. No vi qué decía. Que no vi qué decía.
Está bien, este es de más adelante, dice, serían 7 las víctimas de la diabólica envenenadora. Y no dice mucho más allá de eso que se pueda leer aquí. Pero también hay otro recorte que tenemos por acá. Plata dulce y almendras amargas. O sea, que ya empieza toda la prensa a sonar y esto se convierte, ¿verdad?, en un... Como dice Sol, la primera mujer asesina en serie... Ahí,
pero
¿no?
Acá todavía no era tanto. E incluso ella en estos 3 años que estuvo detenida, tuvo un problema de un aneurisma o algo en el cerebro y la tuvieron que operar en la cárcel. Y después ya cuando salió recuperada totalmente. El tema es que mientras ella vuelve a ser liberada, la gente que había sido víctima empezó, pero no puede ser, o sea, es como que más que obvio que fue ella. Entonces empezaron a juntar nuevas pruebas y nuevos como hechos para probar que sí había sido ella. A todo esto, por ejemplo, logran tener el testimonio de este encargado de edificio. Y dice, pero ese día vino Gilla acá al edificio y pidió la llave de la prima porque ella tenía que sacar una libreta para avisarle a los familiares con los números de teléfono de esa libreta, avisarles de lo que estaba pasando para darles la información a su familiar. Dice, y que dice que salió con un papelito en la mano y un frasquito. Eso dijo el encargado del edificio. Yo conociendo, teniendo idea de lo que era, no iba a salir con un frasquito y un papelito que era el pagaré que decía.
Este es el papel declarando como que ya se.
Querían alegar que ese era el pagaré, como que para que. Poder probar, mira, las mató, les llevó el papel que habían firmado y también para colmo salió con la prueba, con el pote de veneno en la mano. ¿Sabes?
Claro, más sentido, es como que va a venir la veneno. Sí, mira, esto es veneno, ¿quieres un poco? O sea, echarle
mi coche de veneno. Exacto, es súper obvio, ahí no puede ponerlo en su cartera, no.
Pero lo que sí era verdad era que en la casa de las 3 fallecidas no estaban los pagarés firmados. O sea que ningún familiar podía reclamar ese dinero porque esos papeles habían desaparecido.
Esa era la única prueba que había, de que ese era el único contrato, la única prueba fuera de la palabra de ellas, ¿no?
Con los nuevos testimonios, con todo esto nuevo que se juntó, decidieron que iban a exhumar los cuerpos.
Y ahí me imagino que Gilla, mira, se le puso así, se le tiene que haber apretado. Se...
No salió ¿dónde? Ninguna masita mal de ese cuerpo humano.
No.
Ay, Dios.
Los gatitos están
súper
jugando ahí atrás.
O sea, no, yo estoy hipnotizado con los gatos.
También me re pierdo por mirarlos.
Es como de WrestleMania. Ustedes vieron la lucha libre de hoy. Mira, algo así.
Pero ¿no? Es la versión más, la mejor versión del mundo. Después están en el mueble y brincan.
Es versión gatú, ¿verdad?
Es el mejor episodio de hoy. Mira, buen punto. Es como el bizcocho de la bruja del 71. Que está el episodio del chavo que nadie quiere comer el bizcocho porque piensan que está embrujado. Pues mira, aquí pasó todo algo cierra. Parecido. Sí.
Bueno, después de que exhuman los cadáveres, los tres dan positivo en cianuro. Entonces ahí ya no quedaba ninguna duda. En 1985 la Cámara Procesal vuelve a dictarle sentencia. Y no solamente para ella, sino para los médicos que firmaron las actas de defunción. Porque todos decían lo mismo y era justo una causa... era justo una causa de muerte que le beneficiaba
a ella. Ella,
claro. Entonces, ahí es como que ya estuvo detenida. Y estuvo detenida bastante tiempo. Pero antes de... Obviamente que cuando ella se enteró que la cámara dicta sentencia, dice, bueno, puedo huir. Entonces, antes de estar detenida, huyó y el que la entregó fue su propio hijo, que ya más o menos tenía como idea de lo que había pasado, había atado cabos y además había recordado que cuando él era chico, había tenido como una algo similar después de haber comido una torta que le había dado la madre.
¡Le envenenó!
Y
imagínate,
él supone que puede haber pasado eso. No tiene nada porque no se murió, pero... y lamentablemente
terminó. Exacto, por lo menos intentó envenenarlo posiblemente. Es bien fuerte, ya vimos todo lo que ese chamaquito tuvo que vivir y encima de eso que pues tener que estar con la tan solo tener la sospecha de que tu mamá puede haber tratado de hacerte algo así, ¿no? Tiene que ser una tortura, totalmente. Tenemos que saludar a Rosalie que nos escribe, saludos a mi amigo Joel, interesante el tema, saludos Rosalie, gracias por conectarte. Sabes que te quiero mucho, la amiga de toda la vida. Y dice aquí Janet, es un tormento para la familia, sí.
Imagino eso.
Cuando sale a la luz, tú tenés que...
No, eso, para el cuerpo de la familia y revivir la historia.
Exacto. Y que tú estás pensando, pues, por lo demás, pues nada, mi mamá, mi tía, mi hermana, lo que sea, pues murió, pues, de viejita, murió bien, whatever... Y de repente enterarte que su mejor amiga la asesinó por dinero, o sea, que murió de una manera tan banal, por un propósito tan banal, es como que, wow, mano.
Hasta donde llega la ambición de una persona.
Sí.
Sí. Además, cualquier cosa que te caiga mal, ya pensás que te están matando.
Exacto.
Me estás envenenando. Comes brócoli, te pateé el hígado, no, me muero.
Y entonces es el hijo quien la entrega.
Él averiguó por medio de un amante que conocía de Bellilla dónde se encontraba ella y le dijo a la policía. Cuando llegan a ese lugar tuvieron que tomar aviones para llegar, o sea que no estaba cerca. Pero no dijo en dónde estaba. Por lo menos yo no lo encontré. Tenían que tomar aviones para volver a Argentina o a Capital. Y esa noche él tuvo que dormir en la misma habitación que la madre había alquilado de ese hotel porque no podían salir de ahí hasta que no salgan para el vuelo que la iba a llevar a prisión. Entonces la policía le tiró un colchón en el suelo y él pasó esa última noche de libertad de la madre con la madre diciéndole
cosas entregado.
Claro. Pues diciéndole como a tu propia madre entregaste. Eso ya. Es lo que yo crié. Y después, por ejemplo, salía en la televisión y decía, yo estoy muy triste porque mucha gente llora a un buen hijo muerto y yo estoy llorando a un mal hijo vivo.
Wow.
Decía ella.
Haciéndose la víctima.
Yo. No, obvio. Víctima hasta el fin. Wow.
¿Qué? Señora.
Sí, no, la señora se pasó de manipuladora, de abusiva que ni al final pudo haber dicho, mira, hiciste lo correcto a mi hijo, mínimo decirle a mi hijo,
sí, no.
Hiciste lo correcto, whatever, ¿sabes? Tú,
sí, yo lo hice mal, me siento mal, discúlpeme, hijo mío, te fallé, no, ella, no, me diste presa, mal hijo.
Horrible. Y encima, esa noche, ella le confesó los crímenes. Pero al no hacer una declaración formal adelante de un abogado, un juez, no me acuerdo cómo es lo de declaración formal, no cuenta como una declaratoria para que... O sea, él puede decir, sí, me dijo, y no hay nada, ninguna prueba de que le
dijo. No se puede usar tu palabra versus la mía, no se puede usar en corte.
No había ninguna autoridad que pueda registrar esa confesión.
Ah, exacto, que...
Lo escuchó otra persona y por eso no lo podemos usar, porque él escuchó, pero no tenemos pruebas de lo que él escuchó o ella le dijo.
Sí,
claro, es como que no era una prueba tangible, y por eso se lo debe haber dicho, porque sabía, si no...
Exacto.
Y me expresa.
Bueno, así la llevan de nuevo y recibe cadena perpetua, aunque nunca confesó los crímenes y se declaraba inocente.
Pobre hijo.
Sí, mira, Rosario nos dice, la señora era la perfecta descripción de una psycho, o sea, sí.
Y todavía falta.
Una narcisista. Yo diría que una narcisista.
Sí, sí, no, una psicópata para el carajo, una mujer que está por ella y para ella, sí, una narcisista de libro.
Y no dice nada de la vida de ella cuando era pequeña o algo, porque fue así.
No, lo único que decían era que la madre la había educado que elija siempre como el dinero por sobre cualquier otra cosa, como por sobre la felicidad o el amor o la amistad, quizás.
Sí, un día el dinero y el interés se fueron al campo y más pudo el interés que el amor que se tenía.
¿Sí?
Algo así.
Es así, sí, yo lo que vi en eso, que lo poquito que fue eso mismo, que ella la criaron, como tú dices, con esta cuestión de que tenía que, la intención de ella era mantener un estándar de vida, o la impresión de un estándar de vida más alta de la real. O sea, ella vivía pobre, pero ante la mirada de la gente tenía que parecer rica.
Claro.
Y cuando se casa con este señor de dinero, de plata, pues tiene este estándar, pero ya tiene esta mentalidad de como si no, o sea, literal, como si no tuviese, tienes que tener más.
Y teniendo tantos amantes, solamente tuvo un hijo.
Sí. Esos pequeños detalles ahí. Por lo menos, ¿sabes? La señora era calculadora, no se puede negar. Sí. No era calculadora en el sentido de... No pensó que tal vez se le iba a mirar la tortilla y iban a pensar. Habían tres amigas, las tres amigas, ¿sabes? Le debían dinero, o sea, como que alguien en algún momento murieron de la misma manera. Fue un poquito... tal vez soberbia en la manera de actuar, porque las mató rápido una detrás de la otra de la misma manera, y pues tal vez es la soberbia de pensar, ¿quién me va a probar esto? O sea, nadie.
Bueno, sí, exacto, vivía una fantasía
total.
Y a todo esto, no solamente se la detuvo a ella, sino que se empezaron a sacar como cabos de las declaraciones y qué sé yo, y se sospecha que hubo muchos más damnificados. Lo que pasa es que no lo iban a decir, porque a lo mejor eran amantes, señores casados, pero sí,
involucrada.
No se le adjudican más asesinatos, pero puede ser que haya habido más asesinatos.
Exacto, o sea, que sabrá Dios. Wow.
A todo esto, en 1993, por el sistema penal de la época, que se llamaba 2x1, que decía que ninguna persona detenida podía estar como mucho tiempo detenida sin una sentencia como firme, podía salir. Entonces ahí fue puesta en libertad. Porque todavía faltaban pruebas más eficientes.
Estuvo todo el proceso en suspensión mientras estuvo presa.
Claro.
Por alrededor de 10 años. Y como todavía no cerraban nada definitivo, es como que mira, pues te voy a dejar, te tienes que ir, ¿sabes? Fuera, a ver, de chu.
Ya cumpliste.
Es como un boquete, un mega boquete en la ley en aquel momento, que le permite a una mujer que, bueno, que no está totalmente, todavía el caso no está totalmente finalizado, pero todo el mundo sabe que cometió mínimo 3 asesinatos, y la ley en ese momento la deja que se vaya para su casa.
Ya me la imagino a ella, verán, una señora tan viejita, tan indefensa, y dirá, oye, pero ¿por qué tú tuviste presa? Pues nada, maté a mis 3 amigas, y tú tengas como que, porque ella no parece, ella no tiene ni cara de mala.
No.
No, parecía re amable. Yo me reía cuando vos lo comentaste en el chat, como, y yo también hubiera comido, porque eso se ve muy rico y la señora sí tiene cara de buena.
Sí, es como, y la casa es una señora. Mira, yo que cuido viejito, pues yo sé que yo le gustan darte cosas. Que si
darte cosas.
Que si cafecito. Si yo cuido una señora así como ella y me da un bizcochito, yo me lo voy a comer porque ya se ve.
A mí yo me hubiese muerto también.
Sí, no, ay, no me comérmelo. Se fue Nina. Se fue Nina con Dios.
Exacto. Sí, no, mire, una viejita inocente, dice Francisco. Exacto, sí, así se ve. Es la que los inocentes son los primeros que te joden. Ese es el problema.
Ese es el refrán. Bueno, es el pan. Y se deja.
Exacto. No quiero una novia así, Janet. Está quieta. No. Sí, pero tú ves que, que en su momento vamos a hablar de BTK, Dennis, se me olvidó el apellido de Laura, pero BTK. El tipo trabajaba para una iglesia de una denominación que no me acuerdo ahora. Era el encargado de abrir y cerrar. Era miembro de la comunidad, whatever, ¿sabes? Vimos en el caso de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy estaba en todas las esferas y las estradas sociales de la comunidad por mucho tiempo.
En política.
Todo el mundo lo tenía en lo más alto. Cuando lo acusan de molestar al jovencito, mucha gente está a favor de él y le creen a él. Aunque ya tenía inclusive récord criminal, porque claro, aparentan ser las mejores personas del mundo. Que es como
además,
que,
vamos. Shisha, a los jueces que le firmaron la libertad, les envió una caja de masitas, ella misma, en agradecimiento por haberla dejado en libertad y haber firmado el...
Y el baile la cara de los jueces.
Imagínate, en agradecimiento por dejarla salir, le envía una cajita así de masitas como la que estamos viendo ahí, bien rica, y entonces como que, ¿qué ustedes hubiesen hecho? Porque ella te está viendo como el bueno.
Yo no le meto,
pero a la misma vez como que los jueces no tendrían razón para pensar que los quieren matar, pero ¿y si está loca?
No, abre la caja y la tapita dice, esto sí tú tienes veneno.
Estos son los buenos, como que admitiendo culpa lo que hizo antes.
Sí,
estos
sí.
Estos son los buenos.
Esto va a saberte bueno, no tienen veneno. No tienen, ¿cómo era ¿cuál era el veneno?
Cianuro.
Esto sí lo tiene cianuro.
Ay, Dios mío. Sí, no, bueno, yo tampoco puedo con la vieja.
Esto, los registrados dicen que nadie las probó. Se las tiraron.
Yo no le doy eso ni a las hormigas, bendito.
Oye, aquí siempre se tiene la patina de prestar a yo.
Sí. Me coge con los Monchi, me pueden decir que la hizo Nina, que Nina Gilla. Y sabes que lo voy a meter, porque es como que, bueno, pero los jueces somos los buenos, ¿no? Y yo fumé hace media hora y tengo Monchi.
No sé qué son los Monchi.
Monchi es cuando fumas y después te dan muchas ganas de comer como a los 20, 25 minutos.
Baja
más. Y quieres comer dulce, salado, todo mezclado, hacer las mezclas de comida más random, pues eso. Así que aquí nos dice Héctor, Dennis Rader, BTK, sí, exacto, Dennis Rader, el que estábamos hablando ahorita. Nos dice Francisco, una abuela que todos nos portemos bien, sí, no, obligados todos nos vamos a portar bien con esa señora.
Yo me imagino una abuela, me tiene gente con la chancla, te dice, o te portas bien o te doy un bizcocho.
Exacto. ¿Tú quieres que yo cocine? No, está bien, no, perdón.
No, abuela, no cocine.
Ay, padre.
Dios mío.
Bueno, después de que ella queda en libertad, se volvió una celebridad. Y empezó a recorrer un montón de programas de televisión, a dar entrevistas, y por todo cobraba. Esta es una de las veces que fue a lo de Mirtha Legrand, y era muy gracioso cómo la presentaban. Porque decía...
Y tiene ahí el té, y en el plato tiene ahí el té y el postrecito.
Obvio, porque ella a estos programas llevaba las galletitas. Ella a todos los lugares donde iba regalaba estas cosas, regalaba las galletas, los dulces. Era como un sello.
Ay, padre.
Yo me imagino a la gente mirando las galletas. Me la como. No te la como,
Que coma ella primero,
Sí, viste,
sí,
se quedaban todas así mirando.
Sí, ya come, nosotros cogemos una, ok.
Exacto, después que ella muerda una, entonces, tal vez, lo voy a pensar. Todo el mundo empezaba una dieta el mismo día que ella llevaba con dulce.
Obvio.
No, yo acabo de empezar una dieta, ahora.
Aunque yo creo que tú me tienes igual de miedo que esa señora, porque rápido como me hiciste aquí, ya te dijeron, no, si Nina me regala. Oye, pero ¿cómo que si Nina te regala a ti un bizcocho? O sea, ¿tú dónde comes un bizcocho mío?
Sí, no, tú y yo sí, yo he visto todo lo que tú cocinas, tú la metes bien brutal.
Sí, la verdad que Nina...
Nina pone las fotos, nada más me dan hambre.
Yo sí,
no.
Es que no lo tengo en mi Instagram de que tengo aquí en el programa, pero gente, Nina cocina bueno.
Sí, no, por lo menos no se ve todo.
Aunque solo vi las fotos. Pero, ay, qué rico.
Se ve muy, todo se ve tan, y los postres, Nina le mete a todo. Dice Francisco, yo llevo a todos mis bullies a casa de mi abuela para que ella nos mate ahí con los dulces.
Esa es buena idea.
Sí, de la cajita de crema, te digo, depende de los monchis. Yo me hubiese jodido porque mi debilidad son los dulces, sí, por
yo
eso.
Yo también.
Sí, ese es el problema. Cuando Sol envía esta foto, lo que la sigo poniendo porque es que ya me dio hambre desde que la puse la primera vez. Cuando Sol envió esta foto fue como que diadre, pero es que yo me la hubiese comido feliz de la vida. Yo no hubiese sospechado un carajo, porque mira para allá. Y si están rellenas de queso crema, buf, peor.
De cremita, la cremita esa que es como dulcecita.
La de no, me gusta la de los quesitos, el queso Filadelfia, sí.
A mí me gustaban con dulce de leche o crema pastel.
Con dulce de leche.
Esa cura, me gusta, sí, esa me gusta. Ve, mira, mi mamá me estaba quedando.
Janet confirma que Nina cocina bueno, está ahí abogando que sí, que no nada más se ve bien, pero que está bebé.
Lo que pasa es que ya está esperando mi surtido, porque hoy yo hice surtido y ya está esperándolo. O sea, ya mismo te lo llevo, mamá.
Muy bien, muy bien. Entonces,
así que bueno, tenemos a esta señora yendo de canal en canal, dando entrevista, cobrando por todo. Ella fue varias veces al programa de Mirtha Legrand. Ahí dice Bueno, en este programa te ponen, por ejemplo, tal persona, director, actor, después otra persona, modelo, actriz, y a ella le decían Gilla Murano, presa por asesinar a sus amigas. Estaba ahí sentada en la mesa, siendo una señora así toda coqueta.
Exacto, ella es muy señora, muy propia, muy todo, y su cintillo que le identifica, dice su nombre completo.
Tomándose el tema con el dedito parado.
Exacto. Así. Y el nombre completo, y abajo dice Gilla, la envenenadora de Montserrat.
El pueblo, no, el barrio donde vivía.
Ajá, es como que parece que se hubiesen equivocado. Estaba esperando, pues, la envenenadora ser como alguien más.
O sea, toca, claro, es, ¿no? Como.
Y la viejita, sí, la viejita.
Te tengo parado ahí.
Así que.
Yo soy bien fancy. Todo bien.
A todo esto, nunca se supo de dónde sacó el veneno. Porque se recorrieron las farmacias, las veterinarias, las droguerías. Nunca se encontró una receta con la firma de nadie, nunca se encontró un nombre, el nombre de ella.
Lo buscaba así por download.
Claro, pero ¿de dónde? O sea, ¿quién se lo proveía? ¿Alguien lo tendría que comprar el nombre de ella? ¿Lo encontró tirado? No sé, o sea.
Sí, nadie nunca habló, nadie nunca dijo yo tuve que ver con esto, nada, ¿no?
No, porque imagino que lo ponía como cómplice si hablaba también.
Sí, exacto.
Claro. Así que bueno, nunca se supo nada de cómo consiguió para concretar todos estos crímenes, ni tampoco cuánto había cometido. Pero ella estaba ahí re dando notas. Y una cosa muy curiosa era que, por ejemplo, llevaba un bolsito. Y en ese bolsito, cuando le hacían alguna entrevista o algo así, medio callejera, ella sacaba un sobre sellado, así cerrado, y decía, acá yo tengo toda la verdad sobre mi caso. Pero si no me dan plata, como que no les voy a dar el sobre, me lo voy a llevar a la tumba.
Manipuladora hasta el fin.
Oye, pero qué señora, tremenda.
Y mostraba un sobrecito así, yo era chica y veía eso, decía, pero entonces se puede ser famoso por hacer cosas malas también, como que me daba cuenta, me estoy esforzando para nada.
Con este tiempo que cualquier persona que haga algo estúpido se vuelve famoso.
Exacto. Exactamente.
Y así pasa con Richard Ramírez, con Ted Bundy también, que se volvió famoso por matar mujeres y violar mujeres y matarlas. Hicieron
sí. Famosos
estúpido.
Mira, no, yo no envenené a mis amigas, fue toda una mentira, dicen ese titular, en ese noticiero que está ahí ella estaba en todas partes.
Que los de Argentina saben lo que es crónica.
Hasta yo sé lo que es crónica porque en YouTube lo veo por ahí.
Extraño pudor de una asesina.
O sea que ella acaparó todo, ella mira aquí, feliz de la vida.
Ella iba a este bar es Las Violetas. Es un bar estilo europeo que hay en Buenos Aires. Y ella solía ir ahí a tomar té con masitas, sola, porque ya no tenía amigas. El hijo nunca más le dijo madre. La trata como Gilla, le dice. Y ella iba ahí, fue hasta que fue viejita y tuvo que ser internada en un geriátrico. Aún en el geriátrico daba notas.
Oye, pero qué señor.
Fue a pasar desnuda una vez.
Porque ya no
tenía ningún límite.
Y ya en pelota ya que escuchaba esto.
Ella que es la buena o la mala, así famosa.
Sí. Sí. Y bueno, y como que al final de su vida ya no recordaba nada, no recordaba qué era.
Hola, Romina.
No recordaba lo que había hecho, no podía dar datos ni detalles de lo que había hecho, e incluso no podía firmar autógrafos, había olvidado eso también. O sea, ya estaba muy viejita y muy deteriorada mentalmente.
Falleció
y la enterraron en el mismo cementerio en el que estaban enterradas sus tres víctimas.
Ahora pueden seguir tomando té masita en la otra vida.
El heiteo que se debe armar a la noche en ese cementerio.
¿Dónde está mi chavo, Cantón? ¡Tú me mataste! ¿Por qué me traías tu culpa?
Te las traía.
Yo bebía bien hasta que llegaste tú.
Exacto.
Malditas zonas. Malditas zonas.
Te digo que wow. No, y no hemos hablado de que ella, después que salió de la cárcel, estuvo brevemente casada de nuevo.
Oh, también.
Y ella se casó 4 veces.
Sí.
Falleció el primer marido, se casó con otro del que no conseguí muchos datos. El tercero, ella
falleció con la familia Legrand. Ya
comenzó. Esmeraba.
Cuando estuvo en Mirta Legrand, anunció que estaba casada. El individuo no sabía que ella era la envenenadora. Se enteró ahí y anuló el matrimonio. A mí no me vas a envenenar. Así que.
Eso fue que ella le llevó un bizcochito para los mochis, se sentó así, le fue a llevar los bizcochitos y él le dijo, no, hasta aquí se acabó, no divorciamos, ya.
No. Y entonces el último es un caso particular también.
Sí,
porque triste, porque era un señor ciego que ella lo conoce camino a una actividad y lo ayuda y lo guía. Y de ahí se conocen y poco después ya están casados. Y entonces el señor tiene a su hija que vive, entiendo que por un periodo estaba viviendo con ellos. El punto es que ese señor tenía una caja de zapatos con, me parece que, 120,000 dólares, ¿no? Una cantidad grande. Todo su dinero lo tenía ahí. Y Gilla, como el señor era ciego, lo que hizo fue que tomó todo el dinero y lo reemplazó por tiritas de periódico, de papel de prensa, ¿no? De periódico, de diario. Lo reemplazó todo. la puta, bueno, no le cabe de otra. Reemplazó todos los fajos de dinero con fajos de papel cortado para que el señor sintiera el peso y sintiera que tenía su dinero ahí. Pero ella lo embaucó y entonces la hija y el señor estuvieron enfermos toda una semana después de haber también comido la comida de esta señora, por lo que pues se asustaron y pensaron, esta señora nos quiso envenenar cuando descubrimos todo esto, y así terminó esa comedia.
Esa relación.
Esa tragicomedia.
Les digo, sabrá si ya le hizo más bien a su otro esposo.
Por eso es que hay tanta especulación de sabrá Dios cuántas víctimas realmente ella puede haber tenido, porque era como un modo operandi bien marcado, de que el hijo reporta de que sufrió lo que pudo haber sido atentados de envenenamiento. Entonces el último esposo y la hija de él reportan esto y pasa que le lleva, ya siendo una señora muy mayor, se tira esta maroma de robar a su esposo ciego. Estamos hablando de que grandes ligas con esta señora, simplemente.
No, esta señora, no sé.
No se encomendaba a nadie, no le importaba a nadie ni nada. Y hasta el fin de los tiempos con ella, ¿no?
Solo a ti te gustó, yo sé que sí te gustó el tema de ese tema de esa señora.
Es que yo cuando la veía en la televisión, que era chica, yo le decía a mi mamá que quería viajar a Buenos Aires para tener un autógrafo de Gilla. O sea, era a mí me como que me gustaba verla, sabía que lo que había hecho era malo, pero como que a mí me gustaba el personaje, me gustaba el show.
Pero es que evidentemente no era la única, porque la seguían llevando a todos estos programas.
Claro.
No, definitivamente la señora era una celebridad completa.
De verdad que sí, porque imagínate.
Pero es que esa fresquería de ella, ¿cómo se le dice? En una manera más formal. Estaba nada ya presentarse, decir que es inocente cuando tiene todas las pruebas. Ay, María, se me olvidó el nombre.
Sí, no, la cara la va con lechuga, así que no
sí, le importa. Sí, algo así, no, ya como que no, yo lo, como que no lo hice, y sí lo hice, pero hágame famosa.
¿Quieres que esté en tu programa? Exacto, ¿quieres que esté en tu programa? Me tienes que pagar, o sea, todo es dinero, como esta señora.
Nosotros, hasta el día de hoy, tenemos memes, por ejemplo, que con los que nos gastamos entre amigos o qué sé yo, y a mí, por ejemplo, yo no tengo tus habilidades culinarias, Nina, yo cocino horrible, todo lo que puedo quemar lo quemo, todo lo que puedo hacer mal lo hago mal, si le puedo poner mucha sal, lo hago, no tengo ningún problema en eso, cocino horrible, y muchas veces me han dicho, por ejemplo, una vez para un cumpleaños hice una pizza y se quemó, y me dicen, ¿quién hizo esta pizza? ¿Gilla Murano? Y yo, nosotros tenemos eso de decirnos eso, de como que ya está en nuestra
está cultura, en la cultura
decirnos eso.
Es un poco como sí, el estatus de celebridad que mencionó ahorita Nina cuando habló de pues Ted Bundy y otros criminales que ya cuando están en juicio se convierten en rockstar, básicamente.
Claro.
Pasa, ¿no? Y más cuando con esta, sigo diciéndole a Gilla Nina, con esta Gilla.
Perdón, Nina.
Sí.
Es porque como no te doy comida, ¿verdad? Por eso me
estás. Yo creo que es una cuestión de si sí, tengo hambre.
Ya vi.
Pero yo creo que con ella, como no había una confesión, no fue un, o sea, no es Ted Bundy, no son homicidios brutales, no es, y además pues tienen la dulce señora con su, o sea, este porte que carga, ¿no? Bien parada la sociedad, o sea, es todo un...
Sí, es que ella se veía muy formal, demasiado formal. ¿Quién se esperaba más?
A mí también me llamaba la atención que cuando yo era chica era muy fácil llamar despectivamente a una mujer por estar con muchos hombres. Era muy difícil, era muy fácil insultarla desde esa perspectiva. Ah, que vos sos una puta y que andás con todas. En cambio, ella tenía esa beta de tener muchos amantes y qué sé yo, pero su crimen era tan potente
que pasaba eso.
De lo que había hecho ella, nunca se le faltó el respeto en ningún medio.
Que no sé si decirle, o decirle asesina. No,
claro, es como que entre las dos cosas siempre le decían la asesina, y ella como que lo reaceptaba, sí. y estaba re contenta sentada en... Y después decían, pero vos las mataste, no, pero ella respondía al término de la asesina de Montserrat.
Te comiste este, tú te fumaste eso, yo lo di, mira, te lo fumaste y yo lo...
Ah, y yo no, con el humo ahí, estoy lleno de... Sí. No.
Los ojos rojos.
Ah, los ojos rojos chiquitos, estoy lleno de humo. Yo no. Ay, Dios mío. Dice por aquí Francisco, necesito la receta de la abuela que la abuela tiene.
¿Todos nos caímos o yo me caí nada más?
No, creo que tuvo de momento, no sé, o díganme ustedes si...
Tenía de los dos, sí.
Tenía de los dos.
Bueno, fue muy lindo caerme.
Despachate.
Porque me faltaba eso, este programa.
Sí, ¿verdad? Ahora estamos
completos. suerte, estás bien porque te caíste, estás bien, te levantaste bien.
Y no me hice mal.
Ay, padre. Este fue el caso entonces, ¿verdad? Estamos hasta aquí con el caso de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Yo sabía que este caso iba a ser muy bueno, muy disonante, lleno de incongruencias por todos lados de parte de ella. No las maté, pero el título me sienta bien para que me sigan trayendo televisión. Así que...
El sinónimo de fresca es ella.
Sí, está la foto de ella
en el diccionario. Sí,
en el diccionario. De verdad que excelente el episodio. Aquí está la foto que nos enviaste del libro que escribió su propio hijo.
Su hijo.
Mi madre, Gilla Murano, por Martín Murano. Por si quieren conseguirlo, saber más de esto, pues pueden conseguir el libro. Que está narrado, ¿verdad? Te ha contado la historia por quién más, o sea, quién mejor que el hijo, que no solamente vivió con ella, la entregó la primera vez y todo, o sea, que
creo que... Es verdad, gente.
Y además hay un montón de cosas, hay hasta un musical de Gilla.
¡Wow! O
sea, está la obra de teatro, está el musical, está un capítulo de Mujeres Asesinas.
Que lo vi, todo muy bueno.
Hay un montón de entrevistas de ella hablando, hay, o sea, como que material, como que se sacó jugo de todos lados. Quizás por eso está tan metida en la cultura nuestra. Porque exacto. Ir a ver un musical.
Sí, no, exacto, un musical sobre Gilla.
Yo me imagino el documental con las masitas.
Exacto, bailando con masitas.
El tecito.
Tiene que ser interesante, la verdad. Tiene que estar, no como para yo ir a verlo, pero es random como la cultura sobrevive. Con
esta cosa. ¿No puse una canción? La señora tomándose el té y atrás del té para acá o el coro. No te lo tomes, no te lo tomes. Algo así.
No. Ay, padre, no se puede.
Corillo,
gracias por haber estado con nosotros.
Fue el té o las masitas. Nunca
masita.
Se supo dónde ponía el veneno.
Exacto.
Era las manos.
Lo más seguro es yo me lo hubiese tomado en la masita. Me lo hubiese comido en la masita. Porque el dulce no me hubiera identificado el cianuro.
No, hubiese sido más difícil meterle porque después el dulce o no se lo zumba y el azúcar. Yo creo que por a mí me toman más fácil por ahí, pero sabrá Dios. Porque a la vez que te tragantas cuatro masitas de esas, tienes que bajarlo con algo.
Con té.
Tienes el té ahí y te envenenas.
Hace sentido.
O sea, como quiera, nos íbamos a joder como quiera. Corillo, si llegaron hasta aquí, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir, que son las cositas que nos ayudan a que más gente nos descubra, a seguir con, ¿verdad?, creciendo, creando contenido para ustedes. Así que recuerden siempre el me gusta y compartirlo y todo eso que nos ayuda tanto. Recuerden, para enterarse de todo lo que está pasando por Canal Colectivo 1, pues Canal Colectivo 1 en Facebook, en Twitch, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Por el canal de Twitch y por YouTube estamos subiendo de lo que hacemos en Twitch de videojuegos. Si les gustan esas cosas, pues estén pendientes a eso. Entonces, Sol, ¿dónde te podemos conseguir?
En Sol Alcaucil en Instagram.
Muy bien, y por aquí tenemos a Nina.
A mí es Nina3131.
Perfecto, entonces a mí recuerden que me consiguen como siempre JOLOWX en Facebook e Instagram. Igual que los lunes a las 9 por el canal del Resaltador de la Realidad, el programa con el mismo nombre. Estamos los jueves en el Resaltador Geek, que comenzó la nueva temporada el jueves pasado, también a las 9 por el canal del Resaltador de la Realidad. Ni pura idea por este canal, Canal Colectivo 1, los viernes a las 9 en vivo y después donde quiera que escuchen podcast. Y después estamos de nuevo aquí, sábados, Expediente Mortal, 9 p.m. en vivo y después donde quiera que escuchen podcast. El sábado que viene vamos a tener invitado a Jorge Martín, periodista investigador de fenómenos OVNI aquí en la isla de Puerto Rico. Muchísimos años de trayectoria, libros, reportajes, ha hecho de todo. Y nos va a estar hablando del fenómeno extraterrestre en la isla. Así que pendientes para eso en vivo el sábado próximo a las 9, misma hora, mismo Vaticanal. Corillo, tenemos aquí un par de comentarios finales. Nina, no seas mala.
Dice, I'm sorry.
Dios los bendiga, dice Yané, amén. Y entonces dice Francisco, ahí está la receta, están pendientes la receta de Gilla, y vuelvo con Nina. Bendición para todos. Nina, nunca me envenene, ¿sabes? Porque si no, ya lo dije no. Proféticamente.
Gente, no, eso no va a pasar. Mucho cariño para ti.
Muy bien, mi amor, igual. Entonces, pues nada, Corillo, nos vemos la semana que viene. Esto ha sido otro episodio más. ¿Algo que decir? ¿Tienen algo más que agregar antes de irnos, Corillo?
Esa señora era la mejor. Mucho.
La señora estaba bien al garete, Corillo. Nos vemos. Bye.